Hoy hay algo especial. Nos acompañan esta mañana el pastor Jacob Sotelo y su familia, su esposa Raque, su hijo Natán, la hermana Rebe. Ellos están trabajando como misioneros en las sierras de Chihuahua con los tarahumaras y algunas otras etnias que, como todo el mundo, necesitan la palabra de Dios, necesitan la salvación. Y ellos llevan algunos años trabajando allá. Y bueno, hoy tenemos la bendición de tenerlos aquí con nosotros. Y el pastor Jacob nos va a hacer favor de predicar la palabra de Dios. Así que, Jacob, si nos haces favor de pasar. Y pues quiero dejarlos con él. Seguramente todo lo que nos comparta hoy será de bendición y Dios nos dé oídos para oír y un corazón para escuchar.
Muchas gracias.
¿Lo sostenemos aquí?
A veces me muevo un poquito. Okay.
Gracias. Gracias a Dios, en primer lugar, por la oportunidad de estar con ustedes este domingo, hermanos. Gracias también a sus pastores por la confianza de ceder el púlpito. Yo sé que no es un asunto sencillo ceder el púlpito, porque desde aquí o se predica la palabra o se vitupera la palabra. Entonces, gracias por la confianza que han tenido de cederme este momento, y rogamos a Dios que sea de mucha bendición para sus vidas. Así que les pido, por favor, que escuchen con atención la siguiente pregunta y luego vamos al texto bíblico. ¿En qué manera tu vida, lo que tú eres en este momento, lo que estás haciendo cada hora de las 24 de cada día de la vida que Dios te ha dado, en qué manera tu vida en este momento contribuye en alguna manera a la extensión del reino de Dios? Vamos a orar. Señor, te rogamos en el nombre de Cristo que, más allá de quien predica, tú uses tu palabra de verdad, la única verdad sobre todas las cosas, para que seamos edificados y, como dice tu palabra de sí misma, nos redargullas, nos instruyas para que te podamos servir, para que podamos crecer para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús decimos todos, amén. Romanos 12, hermanos, es el pasaje que vamos a compartir. Yo no me puse de acuerdo con los hermanos porque solamente me hicieron una pregunta y ya después me dijeron que no era necesario que respondiera esa pregunta. Pero tengo por norma motivar a la congregación a memorizar. Y hace ratito el pastor Polo estaba diciéndoles, hay que memorizar la palabra, hay que memorizar la palabra. Una hermana, una sierva de Dios, decía que cuando memorizamos la palabra de Dios, en realidad lo que estamos haciendo es que estamos guardando los dardos exactos que necesitamos para contrarrestar al enemigo. Entonces, si tú pierdes esta oportunidad de memorizar la palabra de Dios, en cierto sentido estás desarmándote a la hora en la que esta palabra necesita ser, estar en tu corazón, estar en tu mente para cualquier cosa que venga del mundo, del enemigo, de ti mismo. Romanos 12, versículo 1, vamos a tratar de memorizarlo. ¿Qué les parece? Unos minutos de su tiempo. Romanos 12. No sé qué versión traen. Reina Valera 60. O traen quizás la actualizada. Pero vamos a memorizar Romanos 12, 1. 12, 1. El texto dice así: así que os ruego, Vamos a leerlo por las que presenté. Santo. Y ahí nos quedamos. Así que os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Quién lo quiere intentar rápidamente? Luli. Ya se lo sabía. Es que yo le avisé una semana antes que tenía que aprender. No, no es cierto. No. ¿Quién más? También se puede en inglés. Joe. ¿Lo leemos otra vez? ¿Sí? Dice todos juntos, así que... ¿Alguien más lo quiere hacer desde su lugar? Hermano Raúl, bien, poniendo el ejemplo. Adelante, Rodrigo. Ok, observen, no cierren su Biblia. Pueden dejar de mirarme, pero no dejen de leer la palabra. ¿Está bien? Observen cómo comienza el versículo. ¿Cómo comienza? Así que, una conjunción, aquí hay maestros seguramente, la usamos para, como enlace entre lo que hemos dicho y lo que vamos a decir. Y a veces de manera conclusiva, como un por lo tanto, ¿no? En secuencia de una argumentación. Entonces, cuando el apóstol Pablo, recuerden, en el original no había divisiones de capítulos ni de versículos, era un texto corrido. Cuando llegamos al versículo 1 del capítulo 12, el apóstol Pablo escribe, así que, quiere decirnos que va a hablar acerca de algo que tiene relación con lo que ha dicho antes. ¿Cuál es el último versículo del capítulo 11? El versículo 36, se lo saben de memoria, es un versículo que todos los cristianos deberíamos de tener más que memorizado, grabado aquí en el corazón. Porque de él, entonces, este versículo que en sí mismo merecería muchas miles de predicaciones, este versículo de la palabra de Dios le da mucha luz a lo que sigue. Así que, de él, por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos, amén. Aquí hay una verdad absoluta. Si alguien se va a tomar en serio la vida cristiana y va a dejar de ver a Dios solamente como el dador de bendiciones, si alguien se va a tomar en serio lo que significa vivir frente a Cristo todos los días, debe de grabar en su corazón este versículo. Ya no eres para ti. No eres tuyo, fuiste comprado por precio. No te perteneces. Eres para la gloria de Dios. Habiendo establecido esta verdad absoluta para todo creyente en Cristo, sea pastor o no pastor, sea misionero o no misionero, sea un nuevo nacido o alguien que ya tiene mucho tiempo de caminar con el Señor, esta es una verdad absoluta para todo creyente. El apóstol estableció por inspiración del Espíritu Santo. vives para la gloria de Dios. Y aquí nos podríamos quedar preguntando, ¿y cómo es eso? Entonces el apóstol Pablo usa esta conjunción para decir, así que, y nos va a empezar a explicar el apóstol Pablo lo que significa vivir para la gloria de Dios. Volvemos a leer el versículo 1 del capítulo 12. Así que, hermanos, por las misericordias, hasta ahí le paramos. Os ruego por las misericordias de Dios. Quiero preguntarles a ustedes, ¿qué autoridad tenía el apóstol Pablo para exhortar a algo a cualquier creyente? ¿Quién fue el apóstol Pablo? Un gran hombre de Dios, un plantador de iglesias, un gran misionero, el apóstol de la gracia. Fue tan grande su nombre que aún la gente que no es creyente y que estudia el fenómeno de la iglesia cristiana le acusa de ser el autor de la iglesia cristiana. El autor fue Dios, el apóstol fue un simple siervo, un instrumento. Pero el apóstol fue un hombre de una estatura muy grande, de una estatura espiritual, de una fe enorme, un gran misionero, un gran cristiano. Alguien que podríamos tomar como un ejemplo, como un modelo de lo que significa ser un cristiano que entiende dónde está viviendo y cómo y lo que significa ser un cristiano en el momento que le tocó vivir. Aquí está el apóstol Pablo, con toda su estatura espiritual, exhortando a la iglesia de Roma con una súplica. Vuelvan a ver su texto. Les demando, les exijo. Pablo tenía la autoridad para exigir a cualquier creyente. Pablo tenía la autoridad, la integridad, el ejemplo, el servicio, una vida dedicada al Señor para ponerse exigente y demandante con los creyentes. Y sin embargo, con toda su altura espiritual, el apóstol Pablo está usando otro argumento, hermano. Está formando su exhortación de otra manera. Y dice Pablo, así que, hermanos, os ruego. Usa una súplica para los creyentes. Es diferente escuchar una súplica que una demanda, ¿verdad? Bajamos más nuestra guardia ante las súplicas y las subimos cuando alguien nos exige. Es cierto, nuestro corazón no está preparado para exigir demandas, nuestro yo reacciona. Pero Pablo dice, os ruego. Sigan mirando el argumento. ¿Por qué? Por las misericordias de Dios. Yo quiero preguntarles ahorita rápidamente, hermanos, que me digan cómo han vivido la misericordia de Dios esta semana. Vino, Dios guardó a Esteban y a su familia desde Monterrey. Alimento, ¿qué más? Salud, trabajo. De abrir los ojos, de levantarnos, ¿qué más? Perdón. Nos estaríamos aquí una hora repitiendo porque cada uno de ustedes empezaría a pensar y pensaría en 20 expresiones de la misericordia de Dios, ¿no es cierto? Entonces voy a resumir preguntando, levanten la mano todos los que han probado la misericordia de Dios esta última semana. Todos. Para todos nosotros es este versículo con esta exhortación, con este argumento. Pablo les dice, os ruego por las misericordias de Dios. Debido a que ustedes ya probaron la misericordia de Dios y ustedes acaban de levantar la mano diciendo que efectivamente la misericordia de Dios ha sido en su vida, entonces esta exhortación que sigue es para ustedes, para mí. ¿Está bien? ¿Siguen conmigo? Os ruego por las misericordias. misericordias de Dios. Ahora, yo tengo aquí una anotación que creo que tiene que ver con todo lo que anteriormente el apóstol Pablo. También el así que tiene que ver con el versículo 36 que ya precisamos, pero tiene que ver con todo lo que en los otros capítulos el apóstol Pablo ha venido desarrollando. Díganme verdades de fe cristiana que el apóstol Pablo ha establecido en los 11 capítulos anteriores. Voy a decir una y ustedes pueden decir otra citando versículos de memoria. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido declarados justos, aunque éramos pecadores, por la sangre de Cristo Jesús. Otra verdad de nuestra vida cristiana en los versículos, en los capítulos anteriores. Amén. Anita. Ni la muerte, ni principados, ni potestades. Porque todos somos super más que vencedores. ¿Qué más? Bueno, eso lo digo en Filipenses. Estoy hablando de Romanos. De Romanos. Los capítulos anteriores de Romanos. No hay justo ni a uno. Usted y yo. Los gentiles, conforme a los que su propósito. Ni a su propio hijo. Cuando el apóstol Pablo escribe a los romanos y les habla de las misericordias de Dios, tiene que ver con lo que ustedes dijeron levantando la mano. Pero según el pasaje bíblico, me quiero ceñir al texto, yo creo que tiene que ver con todas estas otras verdades para la vida de un creyente. Ha sido declarado justo, ha sido vivificado, tiene al Espíritu de Dios, todas las cosas le ayudarán para bien. Precisamente porque era pecador, Cristo murió por él, etcétera, 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 etcétera. Todo creyente que se apropia estas verdades para su vida, que las cree sinceramente y son parte de su vida, ha sido probado, ha probado la misericordia de Dios todos los días. Entonces, hermano, cuando leemos el pasaje, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Creo que el apóstol está dirigiendo a todo lo que él ha dicho acerca que son las bendiciones en la vida de un creyente. Más todo lo que ustedes dijeron al levantar la mano. ¿Está bien? Os ruego por las misericordias de Dios. Y entonces, hermano, esta exhortación empieza a darle respuesta a la posible pregunta que teníamos. ¿Cómo vivimos para la gloria de Dios? El apóstol Pablo dice, ¿cómo? Os ruego por las misericordias de Dios. Lean con mucho cuidado lo que sigue, porque es muy fuerte. Es absoluto. ¿Qué dice? Hasta ahí. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Había habido una pequeña persecución ya para entonces? En años posteriores iba a haber persecución. Yo les pregunto, cuando los romanos estaban leyendo esto, ¿cómo era en aquellos tiempos? La carta llegaba, el pastor o el ángel, según el Apocalipsis, se levantaba, leía la carta y los demás creyentes estaban escuchando allá en las catacumbas, escondidos. Cuando ellos escucharon que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, ¿estaba hablando en sentido figurado o en sentido literal? ¿En qué estaban pensando los romanos cuando escucharon esto? ¿En el hermano que ya había sido expuesto en el circo romano? ¿En aquel que ya había sido expuesto a los latigazos? ¿En aquel que ya había sido perseguido? Cuando los romanos escucharon esto, hermanos, pensaron en todo lo que significaba para sus vidas. en ese momento. Que incluso les podría costar la vida misma, porque ya a otros les había costado la vida. Y porque el Señor habló de esto con mucha claridad. Los perseguirán. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. En este momento, hermano, mientras tú estás cómodamente predicando, en este momento, mientras estamos aquí reunidos en este lugar, ¿hay algún creyente que está sufriendo por su fe en Cristo Jesús? ¿Está en una cárcel? ¿Está encadenado en algún lugar? ¿Ha sido azotado? ¿Le han matado a la esposa o al hijo? ¿O lo que sea? Conocí, escuché testimonios directos de hermanos de Chiapas de cómo vivieron la persecución en los años pasados. Ahorita en algunos puntos de Guerrero hay persecución. Y en algunos lugares muy lejanos también de la Sierra de Oaxaca hay persecución. Y en muchos otros países, como Corea del Norte, no está permitido ni siquiera mencionar el nombre de Cristo. En algún lugar del mundo, alguien en estos momentos está sufriendo por Cristo. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ahora, hermanos, Dios en su soberanía, Él sabe por qué a unos los llamó para morir por Él y a otros nos llamó para vivir por Él. ¿Por qué no estoy yo en persecución? ¿Por qué unos sí y por qué otros no? No lo sé. Pero lo que sí tengo muy claro es que a ustedes y a mí, el Señor, a través de esta palabra, nos está llamando a vivir para Él. Y también tengo muy claro y me atrevo a decir que es tan loable y tan digno morir por Cristo como seguir viviendo todos los días para Cristo. Y en alguna manera nuestra vida, que es un sacrificio todos los días, agradable a Él, debiera ser agradable a Él, en alguna manera es una manera de decir que nuestra vida se va desgastando todos los días cuando nos tomamos en serio el hecho de que hemos sido comprados por precio y que hemos sido predestinados y adoptados para vivir para Cristo. A mí me queda muy claro que mientras estamos donde Dios nos llamó a servirle, no estoy muriendo para Cristo, pero mi vida se está consumiendo todos los días para Cristo. ¿A dónde te llamó el Señor a servir, hermano? ¿Estás dando una clase allá? ¿Estás comenzando una célula en tu colonia? ¿Estás visitando a las prostitutas, como alguien refería el viernes? ¿Alguien va al escuadrón de la muerte? De los catarrines, siempre hay un escuadrón de la muerte en todos lados. ¿Alguien está visitando a los tianguistas para repartirles literatura? ¿Alguien está yendo a los hospitales para orar con los que están enfermos, deprimidos y tristes allá y sin esperanza? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Lo que sea que el Señor te ha llamado a hacer, lo tienes que hacer. En esta perspectiva, tu vida es del Señor y debiera consumirse y gastarse sirviéndole a Él, porque ya no eres tuyo, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Cómo debe ser entonces esta vida para Él? Ahí hay tres calificativos muy hermosos que se describen. Primero, dice que es un sacrificio vivo, es decir, tiene que ser en vida. Pero la vida es ahora, hermano, porque mañana no la tienes comprada, ¿o sí? ¿Mañana vas a amanecer?
Solo Dios sabe. Entonces es el ahora. Hoy, hermano, no te esperes. Bueno, es que ya cuando esté de mayor edad me voy a dedicar al Señor. O ya que haya terminado mi carrera, entonces voy a servir al Señor. O ya que haya realizado todos mis anhelos materiales o tenga una casa, me voy a dedicar al Señor. No, hermano, la vida no es tuya. Y la vida no la tienes comprada, la vida es del Señor. Por eso dice que es un sacrificio vivo para hoy. Hoy, al salir de aquí, tienes que salir con esa pregunta respondida o con una gran inquietud para tratar de responderla y tomar decisiones para su gloria. Sacrificio vivo. Segunda característica, ¿qué es? Santo. ¿Qué es santo, hermanos? Ustedes saben qué es santo. ¿Somos del mundo? No, aunque andamos en el mundo. En alguna manera los otros tienen que ver que somos diferentes. Alguien dijo, somos el libro 68, 67 de la Biblia. Somos cartas abiertas, dice el apóstol Pablo. Están mirando nuestra vida, lo que somos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos. Santo de una manera que agrade a Dios, pero también que sea un testimonio horizontal. Y la tercera característica, agradable a Dios. La palabra que se usa ahí para agradable es una palabra que se usaba para perfumes. Los aromas feos, valga la redundancia, son horribles, ¿no? Un perro muerto, wow. Pero ¿qué tal un perfume? En el Antiguo Testamento, la oración, la adoración estaba simbolizada por el incienso, el perfume que subía hasta la presencia de Dios. Nuestra vida así debiera ser un perfume agradable al Señor. Que cuando el Señor tenga la oportunidad de acercarse a nosotros, se deleite al mirar nuestra vida. Y la conclusión de eso es la siguiente parte del versículo, que dice que es vuestro culto racional. La palabra, según ahí los eruditos, que se usa en griego, es la palabra para que nosotros usamos para hablar de lógico, ¿no? Si ahorro, lógico, voy a tener para comprar lo que quiero. Si desobedeces a tus papás, lógico, te va a tocar una visita en las pompis. Entonces, si tu vida es una vida que agrada a Dios, que es santa, que estás tomando esa decisión de servirle ahora al Señor y que además es un perfume para Él, lógico, esa es la mejor adoración que puedes presentar a Él cada día. La adoración del domingo es la adoración en comunión, pero es la adoración dominical en canto. Y qué bonitos cantos escogieron para esta mañana. Pero Dios quiere que le adores todos los días, que todos los días te presentes como en un culto en su presencia. Volvemos a leer el versículo 1. Así que, hermanos, después, cuando te vayas de aquí, puedes estarle dando vueltas el resto de la semana en tu corazón a este versículo. No solo para memorizarlo, pero sino preguntándole al Señor cuánto este versículo significa para tu vida. Ahora, le pedí al hermano Carlos tres datos que están acá, hermanos. Quiero presentárselos. Son estadísticas, números concretos de realidades en el campo misionero. Primera cifras. ¿A qué se refiere? está investigado que en el campo misionero el 70% de los del 100% de la obra que está sirviendo, de los que están sirviendo a Dios en un campo misionero transcultural, estamos hablando de ir a una etnia o de ir a otra nación, el 70% son jóvenes o adultos. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, voy a comenzar con la cifra más pequeña. El 30% son personas mayores de 35 años. Los jóvenes de entre 25 y 35 años representan ese 70%. Alrededor del mundo, ¿sabes? He conocido mujeres que van al mundo islam solas. Y la gran mayoría son jóvenes como Anita, como Rodrigo, por decir algunos de los nombres que están aquí. Dándole la gloria a Dios, podemos decir que el 70% de esa obra está siendo llevada a cabo por jóvenes de entre 25 y 35 años. Todavía no me he metido a investigar por qué esa generación, por qué ese grupo de jóvenes. Si ese 70% lo convertimos en un 100%, sigue la otra cifra, un 60 y un 40. ¿Qué porcentaje de mujeres y qué porcentaje de hombres? 60 de mujeres, 40 de hombres. Entonces ahora me dirijo a los hombres jóvenes que hay aquí para preguntarles qué van a hacer con su vida. Allá en el campo hacen falta varones, no solamente porque hacen falta varones en el campo, sino porque hacen falta varones para las chicas que están solas allá. Porque es como el arca de Noé, ¿no? En parejas. No, yo puedo decir que el que sirve en pareja tiene muchísimas ventajas para hacerlo. Siguiente cifra, esta es la cifra deprimente, trágica, diría yo. 70 centavos de cada 1,000 pesos, se calcula que todas las iglesias cristianas evangélicas de México, 70 centavos de cada 1,000 pesos dedican a la obra misionera. Se gasta más en edificios, se gasta más en equipo de sonido, se gasta más en el grupo de alabanza, se gasta más en muchísimas otras cosas que en la obra misionera. Hermanos, yo les pregunto, ¿les parece congruente? 70 centavos de cada 1,000 pesos. Y conozco jóvenes que les puedo decir ahorita sus nombres, no han podido ir a la obra misionera porque no han levantado su soporte económico. Tienen el llamamiento, no tienen miedo de encontrarse con los narcos, no tienen miedo a la persecución. Solamente están esperando levantar el soporte que les permita ir con libertad para predicar el evangelio en otro grupo étnico dentro de México. No han podido ir porque no han podido levantar lo que necesitan levantar. Entonces, esta es una cifra que a la iglesia cristiana nos debiera de preocupar mucho. Y es un reto, ¿no? Ojalá este año subiera a 5 pesos. Si subiera a 5 pesos, uff, habría muchos jóvenes ya en el campo misionero. Voy a terminar con una bonita cifra, con una buena cifra. Después de Brasil, y no está muy claro, pero después de Brasil, el segundo país en Latinoamérica que más misioneros envía al mundo es México. Y no está muy claro, les voy a decir por qué, porque proporcionalmente hablando, entre el número de cristianos en la población de Brasil, no está muy establecido si realmente Brasil es el número uno. Quizás somos más creyentes en México en relación a la población que hay en México. No sé, no lo he investigado. Solamente le estoy diciendo el número 2 de las naciones latinoamericanas que están enviando más misioneros al mundo es México, para su gloria, para la gloria de Dios, ¿no? Hermano, comencé con una pregunta. Con todo respeto la hago, no te conozco. Y te pregunto, ¿en qué manera tu vida en estos momentos está contribuyendo a la extensión del reino de Dios? ¿En qué andas ocupado? ¿En qué inviertes tus horas, tu talento, tus dones, tu dinero? ¿Cómo está contribuyendo a la gloria de Dios? Ahora no tenemos duda porque Romanos 12:1 dice que te entregues en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es la mejor manera en la que le puedes rendir culto, verdadera adoración. ¿Quieren cerrar sus ojos? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo, te rogamos que tu palabra no caiga al suelo, Señor, sea realmente una semilla en el corazón de mis hermanos y hermanas, produciendo al 30, al 60 o al 100 por 1, y que al salir de aquí, Señor, cada uno de nosotros, bendecidos por tu palabra, exhortados por tu palabra, tal vez hasta confrontados por tu palabra, de verdad, cada uno de nosotros salga en alguna manera más comprometido, más entregado, más dedicado a participar para tu honra y para tu gloria en la extensión de tu reino. Gracias por tomarnos en cuenta, porque aún el servirte no es algo que merecemos. Es una expresión de tu gracia para nuestras vidas. Gracias, Señor, por pensar en nosotros para servirte. Te rogamos, sea tu Espíritu Santo aplicando esta palabra a cada una de nuestras vidas y corazones según nuestra realidad delante de ti. Te lo rogamos con todo nuestro corazón, en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén.